Noticias de América en RFI.
En Colombia, el grupo disidente del ELN, los Comuneros del Sur, entregó casi 600 explosivos al ejército como un gesto para lograr un acuerdo de paz impulsado por el presidente Gustavo Petro, acuerdo que busca supervisar la minería ilegal y erradicar cultivos ilícitos y compromisos que son también fundamentales para resolver las tensiones con esta organización, razón por la cual los Comuneros del Sur no decidieron entregar aún la totalidad de su armamento. Es el informe de Yago Martín.
El control de los territorios donde se lleva a cabo minería ilegal y cultivos ilícitos es clave para poner fin a la violencia que azota Colombia desde hace décadas. Según cifras oficiales, solo en la región de Nariño se han producido más de 4.000 desaparecidos y más de 44.000 muertos en los últimos 35 años. Estos son algunos de los factores que han propiciado que el grupo criminal Comuneros del Sur, presente en esta zona, decida comenzar el proceso de paz total con el gobierno de Gustavo Petro, explica Carlos Serazo Murcia, jefe del equipo negociador.
Y ante todo, la presión de las mismas comunidades. Casi el 90% de Comuneros del Sur, de los combatientes, tienen sus familias en el territorio. Estos territorios ya están hartos de la violencia, están hartos de poner muertos, lisiados en esta guerra.
A pesar de ello, Comuneros del Sur, disidente del Grupo Armado Ejército de Liberación Nacional, solo ha entregado parte de las armas. Y es que garantizar la transición y poner fin a la violencia en este territorio es una exigencia del grupo y no es una tarea fácil para el gobierno, explica Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política Hernán Echevarría.
Y uno de los problemas que surge aquí es precisamente de cara al futuro, ¿cuáles van a ser las garantías de que una vez estos grupos se reincorporen en ese proceso, la toma del control del territorio por parte de otras estructuras no lleve a que aumenten los niveles de violencia en esos municipios donde hoy está esta organización?
Los grupos criminales, entre ellos el ELN o grupos disidentes de las FARC, tienen presencia en alrededor del 70% de Colombia. Un dato importante para entender la magnitud del trabajo que queda por hacer para alcanzar el proceso de paz total.
Relacionarse con un grupo que va a entregar a 100 integrantes, digamos que habría un proceso de reincorporación de 100 integrantes, de 5.000 hectáreas y de 500 armas, pues siendo, insisto, un paso necesario, no es suficiente, dado el actual contexto de criminalidad que sigue creciendo exponencialmente y que está generando unos graves riesgos para la población civil, que hoy enfrenta todo tipo de hostilidades, incluidos confinamientos forzados, secuestro.
Las negociaciones con Comuneros del Sur continuarán en los próximos meses, unas negociaciones que ahora dependen de cuánto está dispuesto a ceder el gobierno frente al grupo criminal.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado en esta ocasión es el cineasta peruano Miguel Barreda.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En periodos de crisis, la humanidad siempre ha tendido a volverse hacia la religión en busca de consuelo y sobre todo de la redención de sus pecados. Redención es precisamente el título de la película de nuestro invitado de hoy, el realizador peruano Miguel Barreda, que se presenta este viernes en el Festival de Cine Peruano aquí en París.
Señor, no me corrijas en tu cólera, en tu furor no me castigues. Ten piedad, Señor, que estoy sin fuerzas.
Hermanos, hoy más que nunca tenemos que defender la vida, porque es el don más preciado que nos ha dado el Altísimo, y tenemos que luchar contra aquellos que se oponen a sus designios.
Muy buenas tardes, Miguel. Miguel Barreda.
Jordi, muy buenas tardes, muy contento de estar aquí contigo.
Bienvenido a Radio Francia Internacional. En tiempos revueltos se dice que es ganancia de pescadores. En este caso sería ganancia de pescadores de almas, ¿no?
Efectivamente, ganancia de predicadores y de embaucadores y de, como tú bien dices, pues captadores de almas y de conciencias.
Las crisis mundiales son un buen negocio, ¿no? Finalmente para la religión.
Sí, no solamente para la religión, también para muchos que saben especular con diferentes tipos de ofertas, ¿no? Para los que nos quieren vender la seguridad, para los que nos quieren vender la solución a todos los problemas. Pues sí, las crisis son efectivamente grandes ocasiones y oportunidades de negocio.
Tu película Redención comienza con una escena terrible de un oficio en el que un pastor arenga una comunidad de fieles en estado de trance, ¿no? La situación es sobre todo irracional. Uno pierde la identidad en un oficio como ese, ¿no?
Sí, sí. Yo me inspiré en oficios que realmente existen, que he investigado en grabaciones que hay en YouTube y en redes sociales, y nuestra representación en la película es sumamente suave comparada con lo que pude ver en casos reales. Incluso me sentí un poco que no estaba a la altura de lo que era, pero sí me alegra que la hayas identificado como una escena fuerte, porque obviamente sí, sí lo es, ¿no? Donde se demuestra el absurdo de la situación y también la manera en que la comunidad se entrega, ¿no? Y eso es lo que también nos preocupaba al momento de hacer la película.
La meca de esos oficios evangélicos no es Perú, es Estados Unidos. Trump se ha convertido en un gurú, en un pastor protestante también.
Sí, efectivamente, es un pastor que yo creo que, bueno, no sé si tendrá algún tipo de credo real, ¿no? Bueno, supongo que cree en algo, ¿no? Pero sí, es un predicador y es un hombre que pretende, que propone soluciones finales, ¿no? Y ya sabemos a dónde nos llevan ese tipo de propuestas.
Además, el atentado fallido, dicen que fue la mano de Dios que le salvó de
por supuesto, de por muerte, supuesto. ¿No? A todos los de su calaña, todos los de su calaña sobreviven a atentados. Si te has fijado en la historia, pues es un guión que ya hemos visto muchas veces.
Pero volvamos a Redención, la película que presentas este viernes en el Festival de Cine Peruano, aquí en París. Es cierto que la idea nace durante un curso de dirección que dabas a adolescentes y que los encontraste como un poquito perdidos, quizás poco responsables, ¿no?
Sí. Eso por un lado, ¿no? Por una parte, la relación de los adolescentes entre ellos, luego la relación de adolescentes con su entorno, pero también y particularmente la actitud de muchos coetáneos y congéneres, la actitud machista que lleva a asumir como algo sobreentendido el poder que uno tiene como hombre heterosexual, ¿no? De cierta clase social o de todas las clases sociales sobre las mujeres. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo cuando escuché a un hombre de mi edad más o menos decir con absoluta naturalidad que aprovechó una circunstancia para violar a una mujer. Entonces, y era algo que dijo como que, o sea, si te ponen un vaso de agua sobre la mesa, pues lo bebes, ¿no? Aunque no tengas sed, ¿no? Entonces, y eso relacionado con una violación para mí fue el reflejo de algo que está presente y latente en la sociedad peruana, en realidad en todas las sociedades. Sabemos aquí en Europa también que la violencia contra las mujeres pues es algo cotidiano, lamentablemente, ¿no? Entonces, esa naturalidad de asumir la violencia fue algo que me motivó a investigar sobre la posición de los perpetradores, ¿no? O sea, tratar de meterse en la cabeza de un perpetrador para saber cómo toma esa decisión de cometer un delito de esa naturaleza.
Quizás son víctimas de tormentas hormonales, ¿no?
Sí, sí, pero en algunos casos también, como te digo, o sea, es el reflejo de una educación, es el reflejo de una serie de factores que han hecho que muchas personas no hayan podido tomar conciencia de lo que realmente hacen.
En España, la absolución del futbolista brasileño Dani Alves, acusado de violación, ha causado indignación en las más altas capas del Estado, ¿no? La vicepresidenta española estaba que se salía, ¿no?
Sí, sí, sí,
¿Puede,
sí.
¿Puede cambiar un poco la actitud de la gente ante esa absolución?
Mira, yo creo que la absolución de delincuentes, la redención de pecadores, pues es para mí una metáfora la redención es para mí una metáfora de la impunidad, ¿no? En Perú vivimos ahora un momento muy 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 grave respecto a la no sanción de delitos, ¿no? Por ejemplo, supongo que la hija del dictador Fujimori, Keiko Fujimori, y se ríe de lo que le ha pasado a la señora Le Pen aquí en Francia porque no ha aprendido la lección, ¿no? O sea, eso a Le Pen jamás le hubiera pasado eso en Perú, ¿no? Porque ya tendría comprada toda la justicia. Entonces, a veces el primer mundo tiene que aprender también del tercer mundo. Entonces, ese sistema de impunidad institucionalizado es el que me preocupa mucho, ¿no? Que en Perú es evidente, ¿no? Es evidente cómo a través de métodos no siempre transparentes, no siempre legales, pues se logra que el delito venza.
Aquí en Francia, precisamente, el caso de Pardieu está todavía abierto, falta la sentencia. ¿El mundo del cine es proclive quizás al abuso sexual más que en otros ámbitos profesionales?
Mira, no lo sabría decir con exactitud, pero yo creo que en cualquier ámbito profesional donde hay cierta, donde hay una verticalidad, ¿no? Obviamente sí se da, ¿no? Donde hay poder, hay abuso. Ya sea en el cine, en la música, en las artes plásticas, en el teatro, sí, en estos oficios en los que hay un hombre, sobre todo blanco, heterosexual, o no tan blanco, pero heterosexual y en una posición de poder, ¿no? Pues, y donde mujeres, jóvenes, con ambiciones profesionales, ¿no? Dependen de las decisiones de esos hombres, pues sí, cuando los hombres detectan eso, ¿no? Pues saben que tienen más poder del que tienen, ¿no? Y yo creo que...
Quizás desde el movimiento Me Too están cambiando las cosas. En España tenemos una ley que se llama, la llaman del no es no.
Sí.
Poco a poco quizás van a, la sociedad evoluciona también en el buen sentido.
Sí, aunque yo creo que no solamente la legislación es necesaria, sino el cambio de esquemas educativos, ¿no? O sea, si desde las familias, si desde las guarderías infantiles se les enseña a los niños que no es no, pues a los 10 años o a los 15 años, cuando empiecen su vida sexual, esos niños ya van a ser conscientes, van a tener muy incorporado de que no es no. O sea, no tiene que venir una ley a decirles que si cometen un acto de violación se van presos, ¿no? O sea, ya tiene que ser algo que se tiene que sobreentender. Así como se sobreentiende ahora que si uno es hombre y una chica se le aparece en una circunstancia vulnerable y uno puede abusar de ella, ¿no? Se tiene que sobreentender que si uno es hombre y se le aparece una chica en una circunstancia vulnerable, tiene que cuidarla o no, o sencillamente pues no abusar de ella, ¿no? Porque tú sabes bien que según las estadísticas, pues la principal causa de las violaciones son los violadores.
Escribes el guión de redención durante la pandemia y las ruedas justo después con la liberación. ¿Fue para ti una redención también haber purgado 2 años casi de pandemia?
Bueno, fue una feliz coincidencia el poder escribir el guión durante durante el confinamiento, porque pues fue un motivo o una circunstancia en la que uno podía concentrarse muy bien en la escritura, ¿no? Con menos factores de distracción fuera de casa y con el asesor de guión, un colega cineasta de Lima, pues nos comunicábamos con frecuencia a través de videoconferencia y por eso digamos que tuvo cierta fue favorable para el desarrollo del guión. Luego ya la etapa de preproducción fue cuando se empezó a liberar ya el confinamiento. Es más, nosotros presentamos el proyecto al concurso de estímulos el año 2021, ¿no? que felizmente al jurado le gustó el proyecto y pudimos tener el premio a finales de 2021, la segunda mitad de 2021, para filmar en 2022, ¿no? Estímulos que ahora se han visto en peligro por una nueva ley de cine que acaba de ser promulgada ayer.
Las cosas cambian deprisa, como decíamos.
Sí, sí, sí.
Precisamente ha sido estrenada ya en Perú. ¿Qué reacciones? ¿Ha abierto un debate el estreno de tu película ahí en Perú?
Sí. Lamentablemente nosotros en Perú, ahora que mencionaba esto de la nueva ley de cine, en la que pues prácticamente se ha colado un artículo que podría permitir una censura, ¿no? Ya tenemos un tipo de censura que es la distribución y la exhibición. Entonces, películas que con mucha dificultad llegan a un público objetivo, ¿no? Pues se ven, también tienen que saltar la valla de la exhibición, ¿no? Con distribuidores que no tienen las mejores cartas de negociación porque tienen que enfrentarse a la competencia de películas de Hollywood y no tenemos una cuota de pantalla, ¿no? Entonces, nuestra distribución ahí es bastante limitada. Pero las reacciones en Perú han sido favorables en el sentido que sí he sentido que el público que ha visto la película encuentra o detecta los problemas que exponemos, ¿no? Incluso hay claro, se refleja también esa actitud machista de la que hablábamos hace un momento en ciertas interpretaciones de la película, ¿no? Entonces, en la que se revictimiza a la víctima o en la que se libera de responsabilidad parcialmente al perpetrador por las circunstancias en las que se da la violación. Entonces, la discusión sigue pendiente.
Afortunadamente la justicia existe y puede poner las cosas en su sitio, ¿no?
O es lo que intentarlo. Nos gustaría creer.
En fin, pues ya lo saben, este viernes se presenta en el Festival de Cine Peruano aquí en París, en el cine Les Sept Parnassiens, en el barrio de Montparnasse, la película Redención de Miguel Barrera. Muchísimas gracias, Miguel, por haber estado con nosotros. Mucho éxito con la película aquí
Muchísimas
en París.
Muchísimas gracias, Jordi. Me ha hecho mucha ilusión estar aquí en los estudios.
Un placer tenerte.
En un programa que sigo desde hace más de 10 años.
Ay, permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica y una red también que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes.
Buenísimo.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Sika Air Lion, avec Oesson. Diedo Blé en Bolé.
Our culture, fuck up. Our language, fuck up. The food we eat, fuck up. Transportation, fuck up. Our roads.
Stella. Voyou et Flore Benguigui.
Corrigez écrit, ne reviens jamais sur terre.
RFI.
Que je te connais, tu ne pourrais pas t'y faire.